Miguel Uribe Turbay está en Bogotá, fue secretario de gobierno de Bogotá. Miguel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
Eduardo, un saludo muy especial para usted, para todos los amigos de Argentina y para todos los oyentes de Rivadavia, ¿cómo es?
De Radio
Perdón,
Rivadavia.
Rivadía, Rivadavia, Radio. Muchas gracias, Eduardo.
No, por favor, Miguel, ¿nos puede contar cuál es la situación en estos momentos allí en Colombia?
Eduardo, realmente lo que usted estaba oyendo en el audio del presidente es básicamente lo que estamos empezando a vivir durante los últimos días. Hace unos días empezó una manifestación legítima, pacífica, que es un derecho constitucional en cualquier democracia del mundo, en
Claro.
donde unas personas, particularmente jóvenes, salieron a pronunciarse en contra, primero de la reforma tributaria que el presidente pretendía tramitar en el Congreso, y segundo, alrededor de unos problemas históricos en Colombia, como en todos nuestros países, que básicamente exigen respuestas estructurales para combatir la pobreza, la desigualdad, entre otros problemas, que además obviamente no tienen una solución inmediata. Esas manifestaciones pacíficas hay que reivindicarlas, merecen respeto y diálogo. Sin embargo, en el contexto de estas manifestaciones empezamos a ver una serie de disturbios, violencia y bloqueos que algunos sectores políticos pretendieron justificar y legitimar por el inconformismo, pero que obviamente en ningún país del mundo deben tolerarse ni las vías de hecho ni la violencia, ni siquiera aún si están justificadas con una insatisfacción con el gobierno nacional. En cualquier país, si a un gobierno le va bien, lo premian en las elecciones. Si a un gobierno le va mal, lo castigan en las elecciones. Pero aquí un sector político se ha organizado básicamente para debilitar, desestabilizar al país, debilitar al gobierno y prácticamente tumbar al presidente a punta de violencia y odio. Nosotros en Colombia, como usted bien sabe, Eduardo, hemos vivido unos problemas históricos de violencia que hemos tenido que combatir con sangre. Yo particularmente, Eduardo, le cuento, mi mamá hace 35 años era periodista y fue asesinada, fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar.
Claro,
Es decir, en carne propia he vivido yo lo que
claro.
representa el conflicto de este país. Y hemos hecho un esfuerzo enorme para dejar atrás la violencia. Y hoy, desafortunadamente, de una manera articulada y coordinada, se han venido adelantando unos actos violentos que
Okay,
ustedes probablemente han
Miguel,
visto a través de las redes sociales. Yo
exactamente.
termino con esto,
Ah,
Eduardo.
okay.
Le quiero simplemente decir esto. Durante los últimos días ha quedado en evidencia que las FARC, las disidencias de las FARC, están involucradas, que el ELN, el Frente Urbano Nacional de Guerra del ELN, está involucrado. Y finalmente, pues las imágenes del día de ayer del CRIC, que es el Consejo de Indígena del Cauca, sin ningún problema, no solamente ha bloqueado a Cali, donde ha impedido la entrada de víveres, medicamentos, gasolina, comida, sino que además entró ya a la zona urbana de Cali a generar destrozos, a intimidar a los ciudadanos, a quemar vehículos y a entrar a conjuntos residenciales. Eso es lo que estamos viviendo en Colombia como un acto político que sin duda es la introducción a la elección que tenemos el próximo año.
Justamente yo le iba a preguntar eso, ¿organizados por quién estos movimientos? Porque hasta donde yo sé, obviamente, como usted contaba, era una manifestación pacífica por un reclamo al gobierno que quería imponer una reforma de impuestos. Pero el presidente retiró esa reforma, entonces ya no había motivo para seguir con la violencia. ¿Organizados por quién? ¿Maduro también está detrás de esto?
Mire, lo que le puedo decir con conocimiento de causa, que ha sido evidente durante estos días, incluso que hay evidencia, audios, videos, es que hoy tenemos a un ex candidato presidencial y nuevamente candidato presidencial promoviendo este tipo de actos, incendiando el país a través de redes sociales, generando odio,
¿Quién?
generando resentimiento de clases, que se llama Gustavo Petro.
Okay.
Eso es evidente, se han publicado los audios en donde él asume un liderazgo. Incluso hace unos días hubo unos audios en donde se reunía él con diferentes grupos y sectores que habían promovido estas marchas y les decía: tenemos que coordinar, tenemos que hacer esto, tenemos que organizarlos, nos hemos
Okay.
equivocado en la estrategia, etcétera, etcétera. Es decir, es evidente que está detrás de eso. Segundo, no es raro que encontremos una participación de esto detrás por parte de Maduro y el régimen castrochavista básicamente, okay, porque sin duda les interesa desestabilizar al país. Uh-huh. Pero lo que también le puedo dar fe, porque es evidente, hemos visto la evidencia aquí en Colombia a través de los medios de comunicación, es la participación, vuelvo y le repito, de las FARC, las disidencias de las FARC y el ELN.
Claro.
Es decir, las dos guerrillas más peligrosas que hemos tenido en el país y que nuevamente se están armando alrededor de las economías ilegales. Uh-huh. Y por último le diría, Colombia ha hecho un esfuerzo enorme para combatir el narcotráfico. Desafortunadamente, este gobierno no ha podido iniciar la aspersión con glifosato y adelantar los programas más fuertes de erradicación de coca. Lo que ha dicho la fiscalía y lo que han dicho autoridades es que detrás también de estas protestas, que están pagadas, porque hay entrenamiento militar, uno ve el entrenamiento militar, ve sí, los instrumentos de ataque, ve uno la capacidad de respuesta y organización. Para no ir muy lejos, hace 2 días incendiaron 16 CAIs en Bogotá, es decir, los centros, las estaciones locales de policía, incendiaron una con policías adentro. Afortunadamente se alcanzaron a salvar. Pero eso está organizado y está patrocinado por el narcotráfico, está patrocinado por estas bandas. Y terminaría diciéndole, hace 3 días fue capturado el jefe del Frente Urbano de Guerra del ELN en Cali, que se comprobó su uh-huh. participación en la organización de estos disturbios. Entonces, aquí lo que estamos viviendo en Colombia no es una, como muchos han querido hacer, una persecución del Estado a los manifestantes. No, a los manifestantes pacíficos se respeta profundamente, incluso se está abriendo espacio de diálogo. Yo soy partidario que se abran muchos más. Es clave reivindicar a los jóvenes que están saliendo a marchar, primero. Segundo, es evidente que hay una política de desestabilización y debilitando al gobierno, distrayendo a las fuerzas militares y policía con todos estos organismos, estos actores que ya dijimos que tienen intereses tanto criminales como políticos. Sí. Y por último, cualquier acto aquí o en cualquier país del mundo de abuso indebido de la fuerza por parte de un miembro de la policía debe ser completamente cuestionable, pero no puede ser generalizado para acabar las instituciones, porque lo que hay en juego en Colombia, Eduardo, es precisamente la libertad, la libertad económica, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Está en juego la posibilidad de tener un modelo de país que genere bienestar, o vamos a llegar a un país muy parecido a lo que ha sido Cuba y lo que es Venezuela. Uh-huh. Y eso es precisamente lo sí. que está en juego hoy en el debate en Colombia.
No sé cómo habrá caído allá en Colombia las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández denunciando violación de los derechos humanos en Colombia.
Mire, eso es, como le decía hace unos segundos, eso es precisamente lo que algunos sectores políticos quieren básicamente narrar alrededor de lo que está pasando en Colombia. Como probablemente pasa en Argentina, estamos en una guerra de narrativas. Estamos en una discusión alrededor, no de la realidad y los hechos, sino de quién tiene mayor capacidad para narrar lo que está pasando. Sí. Y aquí un sector político liderado por Gustavo Petro, vuelvo y repito, sí. con otros sectores, ha básicamente desconocido la violencia que se está generando, y con el propósito de un oportunismo político de no rechazar la violencia, le atribuyen todos los actos violentos al gobierno nacional, claro. diciendo que la fuerza pública está matando básicamente a los manifestantes. Le quiero dejar claro que más de 800 policías han resultado heridos en todo este proceso. Es decir, aquí lo que hay es, vuelvo y repito, una confrontación violenta que nada tiene que ver con las manifestaciones. Las manifestaciones se han podido realizar de manera pacífica con el acompañamiento histórico de la fuerza pública, las instituciones y organismos de control. Aquí el problema es que la violencia, las FARC, el ELN, unos sectores violentos del país, patrocinados por el narcotráfico, probablemente por el régimen de Maduro, sí. están llevándonos la guerra que habíamos vivido hace muchos años en el campo, otra nos vez. La están llevando la hoy ciudad. A las ciudades. Y esa es la confrontación sí. que estamos dando. Así que, pues, hay que conocer de fondo no solo la historia, sí. sino lo que está pasando para poder opinar.
Bueno, Iván Márquez, que es uno de los comandantes guerrilleros de la FARC, había dicho esto, lo escuchamos juntos.
SOS, basta, Duque. La tonta arrogancia de Duque es la causa de esta hermosa sublevación de la dignidad y el despertar de las conciencias. Ya sabe este gobierno de vándalos y monstruos represores que el pueblo tiene la fuerza para derribarlo. Y el pueblo ha constatado que si lucha unido bajo la bandera del cambio, no habrá mal gobierno que le resista.
Si ese raudal bravo... Hermosa sublevación. Miguel.
No, es vergonzoso.
Tremendo.
Vale la pena, vale la pena recordarle a todos los oyentes, en el 2016 se firmó un acuerdo de paz que generó mucha polarización en Colombia, porque el presidente entonces sometió ese acuerdo a un referendo, es decir, a una votación popular, en donde ganó la mayoría diciendo que no quería ese acuerdo con la paz en esas condiciones. Sin embargo, se implementó el acuerdo y particularmente dos de los jefes de las FARC, Iván Márquez, que acaba de hablar, y Santrich, hoy no solamente siguieron narcotraficando, generando miedo, atemorizando, haciendo terrorismo en el país, sino que ahora hacen alocuciones o hacen este tipo de intervenciones desde las montañas venezolanas. Es decir, vale la pena decir que hoy las FARC, que están las disidencias de las FARC, se manejan desde Venezuela. Y este tipo de mensajes lo que hacen, como se lo he venido diciendo, Eduardo, es evidenciar quién está detrás de este tipo de violencias. Así que cuando dicen que se está aquí lo que necesitamos es que los demás países nos respalden en la lucha contra el terrorismo, en contra del narcotráfico, que nos respalden en contra de estos violentos que tanto daño nos han causado. Y vuelvo y repito, aquí no se trata, aquí hay que aislar por completo. Incluso hoy ya durante estos últimos 4 días, Eduardo, en Colombia han salido miles de personas vestidas de blanco diciendo no más violencia. Ya ahora resulta que las movilizaciones están tornándose en contra de la violencia, ni siquiera en contra de los problemas históricos del país o de la reforma, etcétera. Y una pregunta que usted me hizo que no quisiera dejar en el aire. Usted me preguntó, bueno, retiran la reforma y entonces ¿qué pasa? Porque retiraron la reforma que inició este claro, movimiento, claro, digamos, pacífico. Pues le cuento a usted que tanto Gustavo Petro como su otro senador del movimiento, Gustavo Petro, que se llama Gustavo Bolívar, dijeron no es suficiente. No vamos a parar el paro, no vamos a parar las movilizaciones y tenemos que seguir la confrontación hasta que hicieron una lista de mercado en donde básicamente quieren que el gobierno funcione en sus estándares. Y pues en una democracia eso así no funciona. Las vías de hecho no son el camino democrático para exigirle nada al gobierno. Y lo que está pasando aquí, que me preocupa a mí, es que este tipo de violencia está deslegitimando unas causas sociales, está deslegitimando unas evidentes exigencias que podrían en otras circunstancias ser razonables, pues hoy ya no, hoy ya lo que estamos es en medio de una confrontación violenta que necesita autoridad, que necesita la capacidad además institucional de la fuerza pública, que vuelvo y repito, en el marco de los derechos humanos y de la legalidad. Aquí no estamos pidiendo que la fuerza pública cometa ninguna arbitrariedad, eso es muy importante resaltarlo. Colombia ha hecho un esfuerzo para proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de arbitrariedad de la fuerza pública o el ejército, y de así hemos funcionado bien y tenemos que mantener ese respeto a las leyes y a los derechos humanos. Pero termino o le agrego esto, Eduardo, ¿qué vimos el día de ayer en Cali? Algunos ciudadanos armados, cuando los indígenas entraron a Cali a los conjuntos residenciales, básicamente atemorizar, saquear, destruir, pues obviamente algunos ciudadanos se armaron para defenderse. Eso es profundamente peligroso y yo lo rechazo por completo. Y por eso tenemos que respaldar a la fuerza pública para que sean ellos los que nos cuidan, porque no podemos permitir que haya un esquema paramilitar, un esquema de justicia por mano propia, porque eso nos podría llevar a un ciclo de violencia mucho más grave en Colombia. Así que yo soy de los que defiende las instituciones y creo en este momento que los que somos demócratas, los que creemos profundamente en la libertad, en los derechos humanos, tenemos que salir a respaldar a nuestra fuerza pública en el marco de la Constitución y los derechos humanos para evitar que esta espiral de odio y violencia siga creciendo y ser conscientes en las próximas elecciones que el autor intelectual de buena parte de lo que está pasando hoy es Gustavo Petro, apoyado pues ya por todo lo que hemos mencionado en esta entrevista.
Miguel, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Fue muy, pero muy amable.
Muchísimas gracias a usted, Eduardo, a todos los oyentes y a todos los amigos de Argentina. Fue un gusto estar aquí.
Miguel Uribe Turbay, ex secretario de Gobierno de la Ciudad de Bogotá.